Y continuamos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. A quienes nos siguen preguntando sobre las becas escolares, sepan que pueden llamar ahora al 305-643-5355. Y como anunciábamos en la primera parte, hoy una escenificación histórica, la independencia de los Estados Unidos, las variantes entre Inglaterra y los Estados Unidos en aquel entonces, todo en un programa histórico que esta tarde compartimos con ustedes.
Al acercarse el fin de su primer período como presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson continuaba gozando de mucha popularidad en el país.
La compra de la Luisiana por 15 millones de dólares es un gran trofeo para la nación. El país prospera y el presidente se ha esforzado por complacer a todos los sectores. De modo que su reelección a la presidencia es cosa asegurada.
Yo opino lo mismo que usted.
Si el presidente es elegido, habrá que confrontar muy serias dificultades con algunos países de Europa.
El presidente Jefferson fue reelegido y de nuevo empleó sus facultades extraordinarias a fin de mantener la neutralidad norteamericana durante la lucha colosal que estaba ocurriendo entre Francia e Inglaterra.
La piedra angular de nuestra política actual es la conservación de la paz. Paz que proporcionará a nuestro país tiempo para que sane de las heridas que le produjo la guerra de independencia.
Comprendemos, señor presidente.
Es necesario continuar el lento trabajo de integración nacional.
Pero los acontecimientos europeos ponen en peligro esas metas, presidente.
Seremos más prudentes que nunca.
La situación era muy difícil para la Marina Mercante Americana, pues tanto Inglaterra como Francia habían establecido un severísimo bloqueo.
Inglaterra y Francia, con ese bloqueo implacable, han asestado duros golpes al comercio de los barcos norteamericanos.
Los barcos norteamericanos que transportan productos de las Antillas francesas tienen dificultades inmensas con los barcos de guerra británicos. Toda la costa de Europa, desde Brest hasta el río Elba, está bloqueada, señor.
Y para colmo, los franceses han ordenado el apresamiento de cualquier barco norteamericano que acceda a ser registrado por una nave de guerra inglesa o que toque algún puerto británico.
Esto es intolerable, absolutamente intolerable. No podemos permitirlo por más tiempo. La guerra entre Francia e Inglaterra nos afecta profundamente. Ningún barco norteamericano puede comerciar con la amplia región dominada por Francia sin estar expuesto a ser apresado por los ingleses.
Nadie puede comerciar tampoco con Inglaterra, pues corre el peligro de caer en manos de los franceses. En estas condiciones, nuestro comercio ha quedado prácticamente paralizado.
Para ganar la guerra, los ingleses estaban reforzando su flota hasta el punto de llegar a tener más de 700 barcos de guerra tripulados por casi 150.000 marinos y soldados. La flota mantuvo a Inglaterra segura, protegió su comercio y preservó las comunicaciones con sus colonias. Pero los hombres de la flota estaban tan mal alimentados, tan mal pagados y recibían un trato tan duro que apenas se le presentaba oportunidad, desertaban en cualquier puerto. La situación era crítica para los ingleses.
Ningún hombre se alista voluntariamente para formar parte de nuestra flota.
Tiene razón.
Necesitamos marineros.
Sí, señor.
De modo que uno de los medios más fáciles de conseguirlos es capturando a los marineros desertores que se han enrolado en otros barcos, sobre todo en los norteamericanos.
Es un barco de guerra británico. Está disparando para que nos detengamos.
¿Qué haremos?
¡Detenernos! ¡Nos queda más remedio!
Queremos registrar el barco para ver si entre los marineros hay desertores británicos.
Todos los tripulantes de este barco son norteamericanos.
Alinee la tripulación, que quiero examinarla. Estos 5 marineros son británicos. Y los llevaremos a nuestro barco.
Son norteamericanos, no son ingleses.
¡Llévense a esos marineros!
Yo no soy inglés, yo soy norteamericano.
¡Es una injusticia!
¡Qué infamia! ¡Qué infamia!
Y este es un agravio que los norteamericanos no podemos perdonarle a Inglaterra.
¡No podemos perdonárselo!
Es humillante para los buques norteamericanos estar bajo los cañones de un crucero británico. Mientras que un teniente y un grupo de infantes de marina alinean a la tripulación y la examinan.
Sí, eso no puede soportar.
Es un abuso.
¡Es un abuso!
Los ingleses han cometido muchas injusticias y se han apoderado de una enorme cantidad de marineros norteamericanos, alegando que eran británicos.
¡Y es falso! ¡Una mentira para conseguir tripulantes! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
¡Guerra! ¡Guerra!
Con el objeto de obligar a la Gran Bretaña y a Francia a asumir una actitud más justa y sin guerra, Jefferson consiguió que el Congreso aprobara una ley de embargo que prohibía el comercio con el extranjero. Pero sus efectos resultaron tan escabrosos por el país que fue sustituida posteriormente por una ley de no intercambio que permitía el comercio con todos los países excepto Francia, Inglaterra y sus dependencias. En el año de 1809,
James Madison ha sustituido a Jefferson como presidente.
¡Qué maravilla!
Las relaciones con Inglaterra son cada vez peores. No cabe dudas de que los Estados Unidos e Inglaterra están a punto de declararse la guerra.
¡Los indios! ¡Los indios de nuevo!
Con armas modernísimas.
Sí, que le han facilitado nuestros enemigos, los ingleses en el Canadá. ¡Fuego! ¡Fuego! Los ingleses fomentan la rebelión de los indios desde el Canadá. Les facilitan armas. Los ingleses nos hacen la vida imposible a los colonos.
Estamos en situación de desventaja. Los indios nos van a exterminar a todos. ¡A todos!
El presidente de los Estados Unidos presentó un informe detallado en el que aparecían 6.057 ejemplos que demostraban que los ingleses, durante 3 años, habían alistado por la fuerza ciudadanos de los Estados Unidos. Además, muchos colonos del noroeste habían sido atacados por indios con armas facilitadas por los ingleses desde el Canadá. Finalmente,
Estados Unidos le han declarado la guerra a la Gran Bretaña.
Ya era hora. Estamos hartos de soportar injusticias y humillaciones.
Las fuerzas norteamericanas no eran muy numerosas. Muchos de los voluntarios carecían de instrucción militar. Las hostilidades se iniciaron con un movimiento triple de invasión del Canadá.
La invasión no será un éxito porque no ha sido ejecutada oportunamente ni con la suficiente coordinación.
¿Quiere usted decir que...?
Tenemos que retirarlo. De lo contrario, los ingleses nos ocasionarán gran número de bajas.
Tiempo más tarde, tropas británicas ocupaban la ciudad de Detroit. Las operaciones en tierra continuaron siendo adversas. Sin embargo, en el mar estaban ocurriendo sucesos asombrosos. El 19 de agosto, la fragata norteamericana Constitución se enfrentó a la Guerrier, famosa nave de guerra británica, al sudeste de Boston.
¡Fuego! ¡Fuego! ¡Los alcanzamos con nuestros disparos! ¡Fuego!
¡Los alcanzamos de nuevo!
¡Miren, miren! En la Guerrier están arriando el pabellón británico.
¡Eso significa que los ingleses se rinden!
¡Los hemos vencido! ¡Hemos vencido a los famosos marinos británicos!
El triunfo obtenido por la fragata Constitución hizo renacer la confianza de los norteamericanos en el resultado final de aquella guerra. Dos meses más tarde, la balandra norteamericana Wasp se enfrentó a la nave británica Frolic y la destruyó por completo. Las hazañas de la Marina norteamericana causaron profundo asombro en el mundo entero.
Nunca quisimos tener en cuenta a los Estados Unidos de Norteamérica. Pensamos siempre que era un país de granjeros.
Eso es cierto. Pero las páginas que están escribiendo en el mar son gloriosas. Han obtenido triunfos importantes.
Además, los barcos corsarios norteamericanos que merodean por el Atlántico han apresado 500 barcos ingleses durante el otoño y el invierno de este año. Los Estados Unidos surgen como una potencia respetable.
La campaña del año 1813 se desarrolló principalmente cerca del lago Erie, en el estado de New York. El general William Henry Harrison dirigió un ejército de voluntarios y de soldados de línea que marchaban hacia Detroit con el propósito de recuperarla de manos de los ingleses. Un día...
Allá viene un mensajero.
Un mensaje urgente para usted, mi general, del comandante Oliver Perry.
Deme acá. ¡Escuchen! Es un mensaje muy lacónico, pero muy importante. ¡Nos hemos enfrentado con el enemigo y lo hemos vencido! Eso significa que el comandante Perry... ha aniquilado a los barcos enemigos en el lago Erie. Estoy seguro que el lago no volverá a caer en manos británicas. ¡En marcha!
¡En marcha! Desde entonces, el lago Erie permaneció en manos de los norteamericanos.
¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hay que hacer retroceder al enemigo!
El general Harrison se mantenía a la ofensiva en el frente y continuaba avanzando.
¡El enemigo se retira! ¡Fuego!
Mientras las gestiones para lograr la paz continuaban. A principios del año de 1815 fue firmado el Tratado de Cantes, que ponía punto final a la guerra entre las dos naciones. Pero allá, en New Orleans, cuando ya se había firmado la paz, un abigarrado pero formidable ejército de colonos, al mando del indómito Andrew Jackson, se enfrentó a un poderoso ejército británico.
¡Mire, mire! Los ingleses se retiran. ¡Hemos vencido!
¡New Orleans ha caído en nuestras manos!
Aquella batalla, una de las más gloriosas sostenida por los norteamericanos, tuvo lugar cuando ya los dos países habían acordado cesar las hostilidades. Pero la noticia no había llegado aún a los Estados Unidos. Las pérdidas sufridas por los Estados Unidos durante la guerra fueron enormes.
Las pérdidas han sido grandes, como ocurre siempre en una guerra. Pero resultan más irreparables para nosotros, porque somos un país joven.
Sí, sí, eso es cierto.
Hemos perdido 21.000 marineros y 30.000 soldados, entre muertos y heridos.
¡Qué lamentable!
Añádase a esto la destrucción de 1.400 barcos y enormes pérdidas financieras.
Pero la guerra ha tenido algunas virtudes.
Cierto. Nos ha hecho comprender que somos poderosos y que podemos serlo más aún en el futuro. La guerra ha tenido un resultado positivo e importante: el fortalecimiento de la unidad nacional y del patriotismo.
Los historiadores están de acuerdo que la guerra que sostuvo Estados Unidos contra Inglaterra fortaleció en grado sumo la unidad nacional y aumentó el patriotismo de los integrantes de la nueva nación.
El hecho de que hombres de diferentes estados del país lucharan otra vez unidos rompió ciertas barreras que separaban a los estados. Un nativo del sur del país, Winfield Scott, fue el comandante más hábil de las tropas del norte en nuestra patria. Y eso contribuyó a robustecer el sentido de unidad nacional. Las tropas del oeste lucharon junto a sus compatriotas del este. Y desde entonces, la importancia del oeste crece por días. Hemos ido comprendiendo al fin que lo más importante es la unión para lograr ser poderosos.
Alberto Calatin, que fue secretario de Hacienda desde 1801 a 1813, dijo un día en relación con el conflicto que había terminado:
antes de la guerra, los norteamericanos se estaban volviendo egoístas y pensaban demasiado en sus gobiernos locales. Estaban perdiendo de vista la grandeza de nuestra Unión. La guerra ha tenido la virtud de renovar y de restaurar el sentimiento y el carácter nacionales que la revolución había proporcionado y que a diario estaban disminuyendo. El pueblo tiene ahora más motivos generales de estimación con los que están conectados su orgullo y sus opiniones políticas. Son más norteamericanos, sienten y actúan más como una nación. Y espero que la permanencia de la Unión esté, por lo tanto, mejor asegurada.
Esta es la historia de la guerra entre Inglaterra y los Estados Unidos de América.
Y así llegamos al final de este programa de educación y comunidad. Les decimos a todos los interesados en las becas escolares que pueden continuar llamando al 305-643-5355. Gracias, María Denia Vasallos, por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad. Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.